Hablando de esto que tanto nos ocupa, y es que mañana es el Día Internacional de la Prevención contra la Violencia de Género, y tenemos esta oportunidad única de poder hablar con Natalia Smith. La licenciada Natalia Smith es psicóloga forense e integra el equipo interdisciplinario del primer juzgado de género del país. Este organismo que depende del Poder Judicial de Santiago del Estero, y ella trabaja en los casos de violencia de género para evaluar si la víctima se encuentra sufriendo o en riesgo de padecer un daño físico, psicológico, sexual, ambiental. Bueno, todo esto vamos a hablar con Natalia en esta oportunidad para la radio pública, la radio de todos y que nos estamos en San Luis y en todo el país. Hola Natalia, licenciada, buen día. Licenciada Smith, ¿cómo está usted? Muchas gracias por atendernos.
Buenos días, Carmen. ¿Cómo están? Muchas gracias por este contacto, Carmen.
La verdad que los agradecidos somos nosotras, porque la verdad que esto es lo que le podemos contar realmente que nosotros vivimos este día de mañana y esta etapa que comienza, lo hacemos a diario, ¿no? Buscando colaboración, ayuda para todas aquellas que sufren violencia de género, y poder hablar con usted, que es una especialista en el tema, licenciada, para nosotros es importantísimo y para toda la audiencia. Despiertamente es esto.
Muchas gracias. Y valoro mucho que sea en un espacio público porque es la única manera de llegar a todos, ¿no? Entonces la radio es un lugar, creo que tiene una dimensión también inalcanzable para poder prevenir, informar, acercar derechos o por lo menos lugares donde puede uno empezar a visibilizar esos derechos y a poder empezar a hacerse cargo de estos y disfrutarlos de alguna manera después de tantos años que se nos han negado y además que se han obstaculizado, ¿no?, el acceso a los mismos, a pesar que existe una gran variedad de derechos para poder vivir una vida sin violencia.
Así es. Bueno, por supuesto que estamos a cerca de un cambio de gobierno y esto puede de alguna manera vulnerar algunos de estos derechos, pero nosotros, por supuesto, desde este lugar los vamos a seguir defendiendo. Y con, por supuesto, con personas como usted, que es tan ocupada en este tema y tiene tantos conocimientos sobre el mismo, es tan importante que podamos hablar y contarle a estas mujeres y a la comunidad en general lo que significa la violencia psicológica en la persona que la padece.
Bien, gracias, Carmen. Bueno, creo que la formación, la especialización es algo que debe estar bastante ayornado, digamos, en quien quiera dedicarse a estos temas, ¿no? No hay otra forma de tratar, trabajar y acercarse y no salir dañado también uno en este acercamiento, en este contacto cotidiano con relatos fuertísimos y relatos que a su vez esconden de alguna manera la gravedad de la situación, pero porque la esconden porque en realidad nosotros no tenemos los recursos, si se quiere, para poder descubrirlos, ¿no? Desde la formación, desde los estereotipos que nos vienen acompañando. Bueno, un poco esto, y la falta de herramientas. Esto ha sido una propuesta del Poder Judicial de San Luis, de la Escuela de Capacitación, de la mano de la coordinadora, de los equipos interdisciplinarios que evalúan el riesgo de violencia en el Poder Judicial ahí que tienen ustedes, que también trabaja. Ha sido una propuesta de acercarnos, de comentar también un poco, formarnos en relación a espacios específicos de abordaje hacia las violencias que sufre la mujer en distintos ámbitos, pero principalmente dentro de la familia, ¿no? Así que, bueno, en base a esto es que hemos estado trabajando durante 2 arduas jornadas con los equipos de profesionales y no profesionales que trabajan en este tema, justamente haciendo mucho hincapié en aquellos actos violentos que no constituyen delito también, ¿no? Y que preceden y acompañan a cualquier delito, que es la violencia psicológica.
Bien, cuéntenos un poquito más sobre, bueno, yo ayer leía la entrevista que le hicieron desde el Poder Judicial y escuchaba, leía ese título que me llegó tanto y que dice, la violencia psicológica hace estragos en personas que la padecen. Bueno, cuéntenos respecto a esta violencia psicológica que reciben y las personas que la padecen, sobre todo las mujeres, y que muchas veces no alcanzan a comprender la situación que están viviendo porque no le pegaron o porque no la maltrataron físicamente, sin darse cuenta el daño que le causa psicológicamente una convivencia o una situación de padecimiento psicológico.
Bárbaro. La violencia psicológica es una de las violencias más prevalentes dentro de las denuncias o de los relatos de las víctimas de cualquier tipo de violencia, ¿no? O sea, en las estadísticas lo podemos ir viendo. Se define como aquella acción, si se quiere, acción no como un acto concreto, ¿no? Muchas veces la propia indiferencia, el silencio, el desprecio, también son acciones que dejan en la víctima muchísimos significados, mucho más allá que una palabra cargada de sentido, ¿no? A ver, nosotros históricamente nos han enseñado, por ejemplo, que la mirada del padre, determinada mirada, nos condicionaba el clima familiar, ¿no? Muchas veces, desde chico, quien cargaba de palabras y sentidos a esa mirada era la madre, ¿bien? Diciendo, miren el rostro del padre, está enojado, está cansado, o quiere marcar cierto límite. La mirada era un disparador del clima emocional del ambiente familiar.
Totalmente.
A partir de ahí, ese ejemplo nomás, con ese ejemplo, Carmen, uno puede darse cuenta de que la violencia psicológica puede pasar por un montón de actos simbólicos, actos específicos, ambientales, sobre todo tocar aquello que más le importa a la persona que se pretende someter a esa violencia. Llámese los hijos, llámese los animales de la casa, objetos personales.
Yo, cuando usted habla de la mirada, realmente inmediatamente recordé mi niñez. Yo viví personalmente eso de tu papá cómo te mira, de nuestra mamá diciendo, cuidado que mira que tu papá se va a enojar, mirale la cara a tu papá. Eso lo viví, entonces lo entiendo perfectamente. Y yo creo que esto ocurre no solamente antiguamente, hoy día también lo es.
Exactamente, por algo se dice que los ojos son como la ventana del alma, ¿no? Y que a veces una mirada puede decir más que 1000 palabras. Entonces, estas frases no son en vano, no son speech que uno va diciendo y son frases poéticas. Realmente esto ha sido muy determinante. La mirada tiene una expresión, ¿no? Tiene una carga de expresión emocional que puede cambiar el clima de, como le digo, de todo un vínculo, si se quiere. Es muy importante el contacto visual desde que nacemos. Más que, si se quiere, la alimentación, el peto, el abrazar, ¿no? Acompañarla con la mirada, el vínculo, genera la situación de apego seguro, que muchas veces no es dado de esa manera, o sí, para recuperar un vínculo que ha sido atravesado por una acción violenta, ¿no? Sabemos que los cambios en la gestualidad, en la corporeidad, acompañan esos actos y ese clima de violencia psicológica y violencia ambiental que muchas mujeres viven con mucho temor, con mucho estrés, con estados de alerta constante, y eso impacta fuertemente en la forma de convivir, en la forma de estar. ¿Mm? Hemos hablado de que las mujeres presentan altos índices de estrés físico, con gastritis, con problemas estomacales, con insomnios, con dolores crónicos de cabeza, cefaleas, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso nosotros lo escuchamos continuamente. Y uno debería preguntarse por qué. ¿Qué es lo que genera este estado de alerta permanente?
Y además, usted, ante estos casos, puede hacer una valoración del riesgo que puede sobrevenir a esta situación de cada una de las mujeres o personas que sufren este tipo de violencia, ¿no?
Sí, claro, porque el riesgo no está solamente en la posibilidad de que un acto violento se propicie sobre otra persona. También el riesgo está en la posibilidad de la víctima de poder pedir ayuda, de poder defenderse, de poder sentirse amparada por otros factores o espacios o la misma justicia, ¿sí? Y poder accionar en ese sentido, en el sentido de apropiarse de su derecho y poder salir de este vínculo. Una persona que vive sometida al miedo que genera la posibilidad de que su partener pierda el afecto, pierda aquello que le ha señalado como valioso, ¿sí? Vos sos el amor de mi vida, vos sos mía, yo sin vos no soy nadie. Eso genera una carga en la autoestima de cualquier persona altísima. Perder esto en una mujer resulta gravemente ultrajante, si se quiere, a saber qué hizo una para dejar de ser este objeto de amor para otro, ¿no? Entonces, de repente, estar temiendo esto, no perder el amor, sino también que el otro accione en consecuencia.
Definitivamente. Doctora, usted, licenciada, está en con la posibilidad de hablarnos de todo este tema, y qué palabras más justas que usted expone ante nuestra sociedad, y tiene que ver con esto de que en su provincia, en Santiago del Estero, existe el primer juzgado de género.
Sí, para el país es el primer juzgado así nominado, ¿no? Uh-huh. Tal vez había juzgados que vienen funcionando en este sentido en otros países, pero no tenía este nombre, ¿no? Este juzgado adquiere esta nominación, digamos, porque lo que hace es poner el eje en las violencias que sufre la mujer por el hecho mismo de ser mujer. Es una respuesta a la ley de prevención contra la violencia, contra todo tipo de violencia y acto de discriminación hacia la mujer en cualquier ámbito que se esta desempeñe. Y a su vez absorbe la ley de protección contra la violencia familiar, es decir, que también actúa y responde en situaciones donde otras personas integren vínculos familiares violentos, también puedan ser amparadas por actos de protección y derivación y reparación.
Y generalmente las personas que sufren este tipo de violencia de género, fundamentalmente, están en un estado de indefensión, de desamparo, ¿verdad?
Esto es lo que se va construyendo, ¿no? Es una constante, es como una pedagogía de la crueldad del vínculo violento. de repente cada error se señala con un acto violento y cada acto que corresponde al estereotipo de mujer, madre, que ama a su familia, que ama a su pareja, que es fiel, ¿no?, que encaja en ese estereotipo, es también recompensado con actos de amor, si se quiere, o que se pueden leer como actos de amor. Regalos, reconocimientos, palabras de afecto, cariños, muestras de cariño. Pero a su vez, cada acción que la separa o la aleja de ese estereotipo es recordado a la mujer como aquello que no debe ser, con actos fuertemente violentos, en todos sentidos, en palabras, en retiro de apoyos económicos, en hostilidades, en actos de ira hacia el ambiente, hacia el cuerpo. Y por supuesto, bueno, luego viene la baja, ¿no?, de este correctivo emocional, y viene la posibilidad de volver a retornar al vínculo violento con un acto de amor, si se quiere, ¿no? Entonces ahí entramos de nuevo en este círculo, que lo único que pretende es volver a tener al otro en su poder.
Y sabe que tan justas sus palabras, licenciada. Yo recordaba que hace unos años atrás, varios, le hice una entrevista a una presidente del Superior Tribunal de Justicia que ya está jubilada, está fuera de carrera, pero ella me decía, me hablaba de la situación de estas mujeres que a veces, bueno, se separan o se saca del entorno o bien se saca al agresor del hogar, y ella me decía, pero ¿sabes cuál es el problema? Que a los días vuelven a estar juntos. Entonces te da bronca todo el esfuerzo que hiciste para sacarlo del hogar donde lastima, donde hiere, y después vuelven a estar juntos. Pero ahí viene la intervención suya, licenciada.
Claro.
La necesidad, digamos, de que el Estado proteja a esas mujeres con una atención psicológica.
Totalmente, porque esto, a ver, los actos, justamente el juzgado de género, y lo explicábamos en la nota, tiene la intención, ¿no?, de poner un parate, una situación, de que la situación actual de riesgo no se vuelva aún más grave. Tal vez pretender creer que uno va a solucionar y que va a erradicar totalmente con esa acción la compleja trama de violencia que acarrea una mujer y que hace que una mujer acuda a la justicia para pedir ayuda, que no lo hace nunca, generalmente en el primer acto. Uh-huh. Estadísticamente está probado que la persona que devela una situación de violencia ya viene pasando por lo menos por 7 episodios de violencia previa, ¿no? Es un número referencial, estadístico, digamos. Pero esto es importante saber.
Totalmente.
Ya llega un momento en el que, a ver, a nadie le gusta transitar por estos espacios. A ninguna persona, nadie va a venir a perder su tiempo estratégicamente para dañar a otro con una denuncia. Las personas no vienen a este lugar como venir a un shopping a comprar algo, ¿no? De alguna forma, esto es importante entender. Primero, que el Poder Judicial es un espacio más muy importante, pero no es el único que debe intervenir en situaciones de violencia. Uh-huh. Esto siempre lo recordamos. Ningún poder es omnipotente y ningún poder, ojalá así fuese, ¿no?, hubiese alguna acción que sea determinante para salvar vidas, para corregir acciones. Pero bueno, nosotros no tenemos esta aspiración de que la persona por sí solo, porque solamente se hayan separado de un espacio físico, hayan cobrado reflexión y hayan producido un cambio, ¿no?, en su modalidad de vincularse con el otro. y hayan modificado estereotipos y todo lo demás. Que se requiere de un trabajo profundo con ambas partes, no solamente con la víctima, porque la víctima también está cargada y atravesada de estereotipos, pero a su vez está cargada de vulnerabilidades, cosa que no tiene desamparo el hombre que ejerce violencia, ¿no? El hombre tiene otros recursos.
Y además, digo, esta pérdida de la autoestima de estas mujeres puede llegar a un final trágico, ¿verdad, licenciada?
Puede llegar a un final trágico. Hemos avanzado mucho en visibilizar suicidios, femicidas, ¿no? Es decir, personas que terminan... A ver, la OMS ya viene diciéndolo hace mucho tiempo que el problema de la violencia no es solamente un problema de dignidad, de derechos, en donde hay un otro que no reconoce derechos hacia la mujer y por tanto, como no le considera derecho, se cree capaz de hacer lo que desee con su cuerpo, con su persona, ¿no? Con el vínculo. Entonces no se trata solo de un problema de derechos, sino que se trata de un problema de salud pública. Los efectos del estrés psicológico, los traumas psicológicos, los estereotipos, el acostumbrarse a vivir en una pedagogía correctiva violenta, el minar la autoestima de la mujer, que a pesar de que está con una persona que constantemente es capaz de decirle que no vale nada, pero a su vez es capaz de darle el doble mensaje, decirle que es única para la vida de sí mismo, entonces en esta confusión, este discurso esquizofrénico, genera en la mujer un tal alteración que por supuesto las tomas de decisiones que nosotros quisiéramos que tome no son las esperadas sin un acompañamiento y sin un tiempo de reparación.
Bueno,
obviamente verdad, que esto causa sí. Mucho efecto en la salud física, puede llegar a enfermar gravemente y hasta puede llegar al suicidio producto, ¿no?, de una acción violenta que nosotros le llamamos hoy crónica violenta, ¿no? O sea, de una situación crónica de violencia puede llegar la persona a crear tal desesperanza que termina con su vida.
Bueno,
depresión es profundísima. Bueno, la verdad que es muchísimo para poder hablar.
La verdad que es hermoso hablar con usted, licenciada. Y sabe que me están llegando muchísimos mensajes. Me dice, extraordinaria nota la que estoy escuchando. Felicitaciones y abrazo a la radio pública. Bueno, la verdad que desde Buenos Aires nos envían esta entrevista, este mensaje. Y le agradezco muchísimo esta oportunidad que nos ha dado, licenciada, de conocer un poquito más sobre lo que nosotros tratamos desde este micrófono, concientizar día a día.
Muchas gracias a ustedes, por favor.
Muchas gracias, licenciada. Que tenga una buena jornada.
Que tengan una buena jornada y mañana todo el mundo a poder participar de este acto tan importante que es la lucha por la no violencia.
Muchas gracias, licenciada
gracias,
Smith.
Hasta luego.
Ha sido un placer enorme. Bueno, la licenciada Nati Smith.